¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Estamos nuevamente con ustedes compartiendo ya el final del estudio de esta preciosa carta del apóstol Pablo a Filemón. Decíamos en el programa anterior que el apóstol Pablo, al escribir en el texto griego, se lee: te ruego por mi hijo a quien engendré en mis prisiones, Onésimo. Bien, Onésimo, probablemente su nombre generaba gran reacción en el corazón, en la mente de Filemón, como ya lo hemos notado. Onésimo había sido un esclavo que probablemente le robó dinero a Filemón y luego huyó. Por eso Filemón estaría muy molesto. Y Pablo tiene mucho cuidado de no mencionar el nombre de Onésimo al comienzo de la frase, sino que lo pone al final. Te ruego por mi hijo a quien engendré en mis prisiones, Onésimo. Amortiguando así el nombre o la reacción, indicando que allí, por supuesto, hubo un cambio en este hombre Onésimo, ese cambio que se produce cuando uno llega a conocer el poder de Jesucristo en la vida. Y Pablo continúa hablando de ese cambio que ocurrió en la vida de Onésimo. También lo llama su hijo engendrado en mis prisiones, decía el apóstol, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Le dice Pablo: él es parte de mí, es parte de mi corazón, lo tengo en mi corazón. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pablo le dice, en otras palabras: yo sé, Filemón, que tú quisieras estar conmigo aquí para ayudarme mientras tengo que pasar por esta prisión. Y entonces Pablo le dice: quiero que lo recibas. Yo lo hubiera retenido conmigo, pero sin tu permiso yo no haré nada. Es que Dios no quiere que nosotros hagamos nada por él o le demos algo a él que sea bajo presión. Y Pablo no quiere hacer nada tampoco con Filemón que le signifique una presión. Mi amigo, si usted quiere servir al Señor, sírvale con un corazón alegre, lleno de gozo, de buena voluntad. Si usted quiere ofrendarle algo a Dios, hágalo con gozo, con felicidad. Si usted no puede ofrendar para Dios con un corazón feliz, gozoso, entonces no dé nada, porque es mejor no dar. De todas maneras, usted no obtendrá ninguna recompensa, ningún reconocimiento de Dios de todas maneras. ¿Se da cuenta? Usted le da a Dios diciendo: aquí tienes, Dios. Le da algo y después anda por allí quejándose de que lo dio. No, Dios pone límites. Es como si fuera que usted no dio absolutamente nada. No obtendrá ningún reconocimiento, ningún crédito por eso. Así que mejor no lo dé. Me gustaría mucho, decía Pablo, en cuanto a Onésimo, mantenerlo conmigo. Él realmente para mí ha sido una bendición, ha sido un beneficio. Y al hablar con Filemón le dice: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Es decir, quiero que nazca de tu corazón, que tú quieras hacerlo. Y agregó: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Nosotros mencionábamos que no sabemos lo que Dios está obrando muchas veces en nuestras vidas, cuando llegan esos momentos en que nos sentimos desilusionados. Así como ocurrió con Filemón cuando Onésimo tomó el dinero y se fue. Sin duda Filemón estaría muy molesto. Quizá él decía: ¿por qué Dios permitió que me robara de esa forma y se mandara a mudarse fuera? ¿Por qué Dios permitió que sucediera eso? Bueno, Pablo dice: mira, tal vez todo esto es parte del plan de Dios para que Onésimo llegara al Evangelio de Jesucristo. Tal vez tú lo perdiste por un tiempo para poder ganarlo para siempre. Porque, fíjese, fue mientras el apóstol Pablo estuvo en la prisión de Roma que Onésimo llega a conocer a Jesucristo. Sí, él es un hermano en Cristo, un hermano eterno en el Señor. Así que, por un momento tú lo perdiste, pero ahora lo has ganado para siempre. Es importante que aprendamos a comprometer nuestros caminos con el Señor. Cada situación, cada cosa que llegue a nuestra vida, que podamos decirle a Dios, bueno, Señor, tú tienes el control de todo. Mi vida te pertenece a ti. Y allí es donde entra la fe. Si nosotros pudiéramos creer en Dios solamente cuando vemos lo que Dios está haciendo, cuando podemos entender, comprender su obra, bueno, eso no es fe, no se necesita fe para nada. Lo que implica y lo que es necesario experimentar la fe son aquellas situaciones, es decir, tener tranquilidad y confianza cuando aparecen las situaciones que indicarían que todo está en nuestra contra, que todo está mal. Muchas veces parece que todo está completamente en contra nuestra, como le ocurrió a Jacob. Él decía, todas las cosas están en mi contra. Ahora, ¿por qué dijo eso él? Porque él no veía todo. Él dijo, todas las cosas están en mi contra, pero estaba equivocado. Las cosas no estaban en su contra. Ahora, si Jacob hubiera conocido toda la verdad, algunos de los momentos más grandiosos, más felices de su vida, se hubiera dado cuenta que estaban allí a la mano, a la vuelta de la esquina. Allá está aquel muchacho en Egipto. Parecía ser tan mezquino, todo parecía ser duro, en realidad, pero su hijo, aquel que le había sido arrebatado tantos años atrás, Jacob pronto habría de descubrir que no estaba muerto, sino que estaba vivo, y que pronto también habría de descubrir que se abrazaría a su hijo José otra vez. ¿Por qué? Porque Jacob no conocía todo el panorama. Él solo vio una parte y entonces clamó consternado. Nosotros muchas veces también, amigo oyente, amiga oyente, vemos solamente una parte de todo el panorama y clamamos desesperados. Y decimos, todas las cosas están en mi contra. Ah, no. Espere, usted no conoce todo el ciclo. No conoce toda la historia. Usted ni siquiera sabe lo que Dios está haciendo. Solamente espere. Confíe en el Señor, descanse en Él y deje que Dios obre. Entonces usted verá que el plan de Dios era mucho más sabio que cualquier otra cosa que usted pudiera imaginar cuando Dios comience a realizar esa obra eterna en los corazones, en la vida de sus amigos, sí, en sus propios corazones y vidas, mientras usted aprende a confiar en Él completamente. Créame, es tan importante que aprendamos a encomendar todas las cosas al Señor, aun aquellas que parecen estar totalmente en contra nuestra. Por eso vemos que el fundamento de Pablo es muy razonable, porque él está mirando todo el panorama, las consecuencias de la huida de Onésimo. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que Onésimo llegó a conocer a Jesucristo y se convirtió en un hermano en Cristo para compartir la eternidad ahora junto a Pablo y a Filemón. El resultado final fue que él se volvió una persona útil, Onésimo que antes era inútil. Por eso Pablo dice, así que quiero que tú lo recibas. No ya como esclavo, sino como más que esclavo. Le pide a Filemón que lo libere de esa obligación de esclavo y le dice, quiero que lo recibas como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo le está pidiendo algo más que Filemón perdonara a Onésimo. Le está pidiendo un perdón total que incluya la esclavitud que una vez soportó. Quiero que lo recibas ya no como esclavo, más que un esclavo. Quiero que lo recibas como hermano amado, es decir, libéralo de la esclavitud. Y le dice, así que si me tienes por compañero, es decir, un colaborador tuyo, te pido, recíbele como a mí mismo. En otras palabras, que lo trates con la misma amabilidad con la que me tratarías a mí o con la amabilidad que ya me has tratado, con el mismo amor. Quiero que hagas por él las cosas que has hecho por mí. Y le agregó, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Es decir, cárgalo a mi cuenta. Y después puso yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Vemos, tenemos aquí al apóstol Pablo como intercesor, intercediendo ante Filemón acerca de este siervo que era inútil, pero que se convirtió a Jesucristo, y está pidiendo que sea liberado de la esclavitud y que sea recibido ahora como un hermano. Es más, el apóstol le pide que lo reciba como a él mismo y que le perdone toda la deuda que él tiene, o al menos que esa deuda se la cargue a Pablo. Pablo le promete restituirlo. Yo pagaré, dijo. Mi amigo, eso es intercesión. Ahora, la Biblia dice que Jesús es capaz de salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ya lo veremos cuando estudiemos el libro de Hebreos, en el capítulo 7, verso 25. El profeta Isaías profetizó que Jesús, el Mesías, intercedería por los transgresores. En el capítulo 8 de la carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, hace una pregunta que es muy interesante. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Usted puede buscarlo después en el capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos, en el versículo 34. Sí, mi amigo, mi amiga, Jesús no lo está condenando a usted. No, no lo ha condenado, usted no lo condenará. Es más, Jesús dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En ese pasaje tan conocido del capítulo 3 del Evangelio de Juan, el versículo 17. Ahora, ¿quién es entonces el que condena? Jesucristo está intercediendo por usted. Así como Pablo intercedió por Onésimo, Jesús intercede por usted, diciendo, Padre, quiero que los recibas, ya no como pecadores, sino como aquellos que han sido lavados del pecado con mi sangre, como hermanos, como tus hijos eternos. Oh Padre, quiero que los trates así como me tratas a mí. Glorifícalos con esa gloria que tú me das a mí en los lugares celestiales. La bendición del Padre, la gracia, la bondad hacia nosotros como hijos de Dios. Y finalmente, si ellos te deben algo, ponlo a mi cuenta. Sí, mi amigo, mi amiga, todos nuestros pecados son cargados en Jesús. Toda nuestra culpa es cargada sobre Él. Dios cargó sobre Jesús las iniquidades de todos nosotros. Fue el que dijo, si ellos te deben algo, ponlo en mi cuenta, en otras palabras. Yo lo pagaré, porque Jesús pagó todo. Bien, canta un himno, todo lo debo a Él. A mí me encanta el último verso de esta canción. Y cuando ante el trono estoy en Él completo, Jesús murió para salvar mi alma. Mis labios aún repetirán, Jesús, todo lo pagó. Todo lo debo a Él. Sí, mi amigo, dice, el pecado dejó una mancha carmesí, pero Él la lavó blanco como la nieve. En su intercesión por usted y por mí, Él está pidiendo que nosotros recibamos con Él el honor y la gloria de su reino eterno. Que toda nuestra culpa sea transferida a su cuenta. Toda nuestra deuda, Él la ha aceptado la responsabilidad de ella. Así que Pablo dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Evidentemente, Filemón era uno de los convertidos durante el ministerio del apóstol Pablo. Pablo tuvo la oportunidad de compartir con Filemón el glorioso evangelio de Jesucristo. Así que él le debía a Pablo su conversión, el regalo de la vida eterna que él tenía, porque Pablo fue el instrumento de Dios, el que Dios utilizó para llevarlo a Filemón al conocimiento de Jesucristo. Por eso le dice, así que si él te debe algo, ponlo en mi cuenta. Sin embargo, quiero recordarte algo, que tú me debes un poco. ¿Sabes? Incluso tu vida, le dice en otras palabras. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. En otras versiones encontramos que dice, conforta mis entrañas. Bueno, para nuestra cultura moderna es difícil comprender por qué diría Pablo una cosa así, pero tenemos que darnos cuenta que estamos tratando con una cultura diferente, conceptos diferentes de culturas diferentes. De acuerdo a las creencias, ellos seguramente no estaban muy alejados de la realidad, y en la cultura de ese tiempo las emociones más profundas de un hombre no se sentían en la cabeza, sino que se sentían en la región del estómago. Cuando la aflicción es muy profunda, sí, se sentía en el área del estómago en lugar de sentirlo en la cabeza. Cuando las experiencias de gozo llegan al máximo, evidentemente no son experiencias que van al cerebro, son experiencias que las sentían en lo profundo, adentro, en esas áreas que ellos llamaban las entrañas. Y así se nos dice que tengas entrañas de compasión, entrañas de misericordia. Y Pablo está hablando acerca de ese gozo supremo, de la clase de gozo más profundo, y esta es la clase de gozo que yo quiero que sienta en el área más profunda del alma. Ahora, mi amigo, ¿usted alguna vez ha experimentado alguna emoción tan profunda que sintió como que se agarraba fuertemente de su estómago? Déjeme decirle algo más. ¿Nunca se rió tan fuerte al punto de tomarse el estómago? ¿Se da cuenta? Debido a eso ellos pensaban que en esa región del estómago era el área de las entrañas, de mayor gozo, de risa y de todo lo demás. Sí, cuando usted se ríe muchísimo, mi amigo, le duelen los costados, le duelen el estómago. Cuando uno se ríe mucho, no le duele la cabeza. No, uno no lo siente allá arriba, lo siente allí abajo. Por supuesto, nosotros en nuestras expresiones muy cuidadosas, probablemente por algo que traemos de la época victoriana, somos renuentes a hablar de ciertas porciones del cuerpo, y por eso suena un poco extraño para nosotros. Pero la referencia es, ya sea gozo o aflicción o lo que fuera, en el área más profunda del ser humano, en la entraña. Y así, él se refiere a las emociones más profundas aquí, y le dice, déjame tener gozo. Luego agrégate, escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y esto es, se conoce como una cláusula de presunción. Él tenía esa confianza en la obediencia de Filemón. Y así dice, te he escrito sabiendo que tú harás lo que te pido, pero que aún vas a hacer más de lo que te pido. Y allí termina, es el final del asunto de Onésimo, y llega el cierre de esta epístola, donde dice: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Es decir, arreglame la habitación, que por la gracia de Dios voy a estar allí en poco tiempo. Y luego este saludo que mencionábamos cuando comenzábamos a estudiar la carta: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Mi amigo, mi amiga, estos mismos son aquellos a quienes Pablo adjunta a su nombre cuando saluda en su carta a la iglesia de Colosas. Y ahora están juntos también saludando a Filemón cuando llega al final de esta pequeña carta personal.